COPE Extremadura.
Estar informado.
Han pasado ya varios días del apagón que dejó a España a oscuras, a España, Portugal, el norte de Marruecos y el sur de Francia. Van a seguir pasando los días, seguimos sin conocer y vamos a seguir sin conocer las causas, creo yo, de ese gran apagón. Apagón histórico en nuestro país. ¿Por qué se cayó la red eléctrica de España? Todo apunta a un exceso en la producción de renovables a una hora en la que la energía nuclear, la hidroeléctrica y los ciclos combinados apenas estaban produciendo. El gobierno sitúa el desencadenante en Extremadura, donde, como sabemos, hay un buen número de plantas de energías renovables. Desde la Junta de Extremadura, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, pide al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aclare de una vez por todas la situación, porque el apagón, ojo, podría repetirse.
Es una absoluta desinformación la que tiene sometida el gobierno de España, la sociedad española. Yo creo que un apagón de estas características, un cero energético, merece una explicación. Merece que el gobierno dé explicaciones. Y cinco días después, si no lo sabe, es grave. Y si lo sabe y lo oculta, es peor.
Hay que recordar que Sánchez habló en varias ocasiones de que Red Eléctrica era un organismo privado, cuando el máximo accionista, pues, es el Estado. Y en la presidencia, pues, está Beatriz Corredor, amiga, por cierto, de Pedro Sánchez. Abel Bautista, el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, también se ha referido, pues, a lo que dice Pedro Sánchez de las nucleares, a esa fijación que tiene por esta energía y al cierre de Almará, que está previsto para 2027.
Si se empeña en seguir echando la culpa a las nucleares, va a volver a pasar. Nosotros insistimos en lo mismo. La energía nuclear, el gas, el carbón, la energía convencional es la que aporta estabilidad al sistema. Que esté empecinado por una cuestión ideológica en someter a los españoles a una incertidumbre, va a ocurrir lo que todo el mundo piensa, y es que puede volver a suceder.
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias en la zona de la Siberia, en la provincia de Badajoz, y en las zonas de las Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres. Se va a prolongar esa alerta amarilla hasta la medianoche de este sábado. Eso será en el norte de Cáceres. Según las previsiones, la precipitación acumulada en una hora podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado, que se incrementarían hasta los 40 por metro cuadrado en el norte de la provincia cacereña. En cuanto a las temperaturas, van a ser primaverales. En la provincia de Badajoz, 23 grados, en la de Cáceres, 21. La mínima mañana sábado será de 12 grados.
Octava Feria del Comercio en Zalamea de la Serena, del 2 al 4 de mayo, en el Pabellón Polideportivo Baltasar Pérez. Talleres, juegos, charlas, espectáculos de magia, música. Apertura de la feria de 12 del mediodía a 9 de la noche. Y el sábado, día 3, concierto de Nuria Fergó en el Castillo de Arriba la Villa. Organiza Asociación de Comerciantes de Zalamea de la Serena. Colaboran Excelentísimo Ayuntamiento, Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz. Entrega de la Santa Cruz en Corte de Peleas. Historia de Santa Elena y Constantino el Emperador. Representación teatral la noche del 3 de mayo. Hace más de un siglo se celebra la entrega de la Santa Cruz, donde todo el pueblo se involucra para no perder la tradición. Auto sacramental de la Santa Cruz. 3 de mayo a las 9 de la noche en el Polideportivo del Colegio, en Corte de Peleas. La historia de un pueblo.
Hemos tenido este viernes un nuevo capítulo en el caso David Sánchez, el caso que está protagonizando el hermano del presidente del gobierno. Hay que recordar que el pasado 28 de abril la jueza Beatriz Viesma, que investiga la adjudicación de esa famosa plaza para Sánchez en la Diputación de Badajoz, dictó auto de procesamiento por indicios de delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Sánchez estaría, por tanto, cerca de sentarse en el banquillo con la apertura de un juicio oral. No obstante, su abogado Emilio Cortés pide ahora la suspensión de los plazos dictados por la jueza porque ante su intención de recurrir el auto quiere tener acceso a los vídeos de los interrogatorios.
Como no hemos tenido acceso a esas grabaciones ni a sus transcripciones, lo que hemos solicitado es que antes de poder presentar el consiguiente recurso tengamos acceso no solamente a las transcripciones, sino también a las grabaciones a través del medio que el juzgado establezca para poder cotejar si lo que se está diciendo en el auto verdaderamente se compadece con el contenido de esas grabaciones o no. Una vez que se produzca ese cumplimiento de lo requerido por parte del juzgado, a formalizar el correspondiente recurso.
Dice Cortés que no está sorprendido por el auto de la jueza, un auto que evidentemente no comparte, e insiste en que no hay indicios de delito.
No me he quedado sorprendido porque evidentemente tengo ojos en la cara para ver cuál ha sido la el comportamiento y el modo de preguntar y la actitud de su señoría durante esas actuaciones que hemos llevado a término en instrucción, por supuesto que respetando su criterio, y también he tenido ojos para leer lo que he ido escribiendo en sus resoluciones, y a mí evidentemente el auto de transformación no me ha sorprendido por estos antecedentes, pero evidentemente no comparto absolutamente nada de lo que se dice en las 71 páginas que lo conforman, y esa es la razón por la que vamos a recurrir. No hay ni un solo indicio, y se le han incautado decenas, cientos, miles de correos electrónicos donde se ponga de manifiesto que este señor ha participado estimulando, induciendo, sugiriendo, ayudando, nada que tenga que ver con las distintas resoluciones administrativas que se ponen en contradicho por parte de ese auto. Y ese será el sentido del recurso, como es natural, claro.
Hay más de una decena de cargos de Diputación de Badajoz que están procesados en el caso David Sánchez. Uno de ellos, el líder del PSOE en Extremadura, presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y que también ha hablado sobre el asunto en el día de hoy.
Las defensas han de marcar la pauta. Yo, en cuanto a la defensa, son los abogados los que realmente conocen qué es lo que tienen que hacer. Pero en cualquier caso, confianza máxima y tranquilidad máxima, porque yo confío en la justicia en este país.
Vamos a hablar a continuación de la sanidad extremeña, nuestra comunidad autónoma, el lugar en España donde más tienen que esperar los pacientes para ser operados de una patología que no sea urgente. Son casi 6 meses, lo que es lo mismo, pues unos 50 días más que en el resto de España. Son operaciones que no corren tanta prisa como otras, pero que hay que hacerlas. Te voy a poner un ejemplo, el de Raúl. Lleva más de 2 años peleando para que le operen. Quiere perder peso, pero solamente puede perder peso con una reducción de estómago. Lo ha intentado todo, pero no hay manera.
Y no puedo aguantar este ritmo, cada día peso más, o yo estoy intentando adelgazar, pero en cuanto pierdo 10 o 12 kilos, vuelvo a recuperar. Que antes de coger diabetes o alguna otra enfermedad, o hacerme daño los tobillos o las piernas, pues si podemos evitar males mayores, creo que es mejor, ¿no? Que no que quede postrado aquí en una silla de ruedas, en un sillón, en una cama o algo, ¿no? Los primeros razones me dieron que había mucha lista de espera, luego ya me dijeron también que no estaba lo suficientemente obeso para eso, que no tenía azúcar ni diabetes, entonces no corría prisa, pero ya han pasado 2 años y pico y ahora me dice que con lo gordo que estoy no me puede exponer a sus compañeros médicos para que me operaran.
Te he puesto un ejemplo de una de las denominadas operaciones no urgentes. El arzobispo de Mérida, Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha expresado su satisfacción por el hecho de que la Junta de Extremadura ha decidido corregir por fin la normalidad y discriminación a los alumnos que escogían la asignatura de religión en bachillerato. Así lo ha dicho Rodríguez Carballo. Se penalizaba a estos alumnos con 2 horas lectivas más. En su carta a los fieles, en el último número de la revista Iglesia en Camino, señala que estos alumnos tenían esas 2 horas más mientras sus compañeros se marchaban a casa un viernes a mediodía o acudían más tarde por las mañanas. Eso sí, ha precisado Rodríguez Carballo que la asignatura de religión no puede confundirse con la catequesis. En la clase no se propone la fe. Por ello se falta la verdad cuando se afirma tal cosa, ha añadido el arzobispo de Mérida, Badajoz.
Deportes. Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cada vez queda menos para que concluya la competición liguera. En primera ref tenemos ahí al Mérida, que se desplaza este sábado a Ceuta para jugar ante el líder. El Mérida, que es cuarto y tiene un colchón de 4 puntos para mantener el puesto de fase de ascenso. En segunda ref, última jornada, todos los encuentros se van a jugar el domingo a las 12. El villanovense pues se la juega, tiene que ganar al descendido Recreativo Granada y esperar que el San Fernando, que juega en Cádiz, no gane. Si se da esto, el villanovense disputará el play-out y tendrá la opción de salvarse. En el grupo 5, el cacereño juega en casa ante el Getafe B. Puede conseguir el cacereño atar la segunda plaza del campeonato. Eso en el fútbol. En el mundo de la canasta, el Cáceres juega la vuelta por el ascenso a la primera FEB este sábado a las 6:30 ante el Palmer Mallorca, con una renta de 9 puntos lograda en casa. Nos quedan unos segundos para llegar a las 8 de la tarde de este viernes 2 de mayo. Ahora sigue escuchando La Linterna en COPE con Expósito.